Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre a la luz de La Linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, hace una hora, a las 6 en Canarias, escuche La Linterna por si acaso. Ahora mismo hay una situación que no deja de ser incómoda para mucha gente, camino del final de mes, del 31 de octubre, en este mes en el que se puede desbloquear la situación política en España, la anómala e insólita situación política en España de bloqueo sin gobierno. Es nueva esta situación, es insólita, pero es incómoda. Y los papeles están cambiados, y lo que unos quieren no pueden hacerlo, y además también viceversa. El PP quiere una cosa y tiene que hacer otra, y el PSOE le pasa tres cuartas de lo mismo. Por encima de todo, la preocupación general ha aumentado por la situación política. Se ha disparado la preocupación por la situación de bloqueo que nace en diciembre del año pasado. Al 87% ya de los españoles, según el CIS, le parece mala o muy mala la situación política, que en estos tiempos si te preguntan qué te parece la situación, pues ya, pues mal. Si no hay gobierno, pues al final dices que mal, y más si te preguntan después de la investidura fallida de Rajoy. Es el quinto problema después del paro, la corrupción, los políticos y los problemas económicos. Es un quinteto interesante este del paro, la corrupción, los políticos, los problemas económicos y la falta de gobierno. Un quinteto. Dice el Centro de Investigaciones Sociológicas sobre este quinteto que la falta de gobierno ya es un problema y, por lo tanto, está subiendo cada vez más. Claro, se acaba el año. Lo es porque nunca ha sido verdad eso de que estábamos mejor sin gobierno. Nunca ha sido verdad. El año ha transcurrido con normalidad, dentro de lo que cabe, hasta que el pasado mes de julio el gobierno cerró el presupuesto para controlar el déficit. Dice el FMI, por cierto, que España lo va a cumplir. Un ejemplo es el retraso en la asignación del dinero para los premios Cervantes y premios nacionales de 2016, que empezábamos a contar ayer. Van a llegar más tarde los dineros, pero llegarán más tarde de lo habitual, pero es que se ha cerrado el grifo. La dependencia que tiene la economía española del dinero de los impuestos al final contagia todo, y por lo tanto llega a la situación política, y como va acabándose el año, pues más problemas. Y en julio, como les digo, el gobierno cerró el grifo para ahorrar. La situación de bloqueo actual puede dar paso a otra situación distinta, que no será ni mejor ni peor, sino diferente, porque va a ser inestable, porque el PP no va a poder hacer mucho más que defender las reformas aprobadas en los últimos años. Va a tenerse que poner en posición cangrejo y defender el perímetro. Y sacar el presupuesto, tal vez negociando con el PSOE también. Y claro, en el PSOE empieza la metamorfosis después de la implosión del sábado 1 de octubre. Donde dije, digo, Diego, y están en eso. Y es el PSOE el que tiene que cambiar. Cambiar primero, porque pasar del no a la abstención le puede suponer una fractura. Y están en eso los de la gestora. En evitar la fractura. Están con el pegamento en la mano. Bueno, dicen que con el hilo de coser. Pero como se cosieron a puñaladas el sábado pasado, ya no vale lo de coser. Están pegando. A ver qué ocurre. Están pegando los trozos. No vaya a ser que se hagan añicos totalmente. En la gestora, el hombre bueno es Javier Fernández, que es el presidente del Principado de Asturias, un hombre con trayectoria, con currículum, con experiencia, con talante en el buen sentido de la palabra, capaz de aceptar que se puede negociar unos presupuestos con el principal partido de la oposición en su región, en este caso el Partido Popular, y que no pasa nada, y que no le salen a uno cosas verdes por las orejas, ni uno se convierte en un demonio por pactar con el Partido Popular. Él lo ha hecho en su comunidad autónoma. Ha negociado los presupuestos. Es el hombre bueno de la gestora. Es el... Y luego está uno de los hombres de Susana Díaz, el portavoz de la gestora, que es Mario Jiménez, que ha aparecido y que tiene otro papel. Y lo ha demostrado hoy. Que tiene el papel más duro. Claro, porque si hay que pasar del no a la abstención, ¿qué hace Pedro Sánchez y compañía? Aunque los pongan en la quinta fila. Cuando les llaman, como se vota por llamamiento, digan Pedro Sánchez. Sánchez Castejón, Pedro. Se levanta y dice, abstención. Chao. Dice Mario Jiménez, el portavoz de la gestora, que no hay duda, que no va a haber fuga de votos. Por lo tanto, volvemos a aquel viejo lema del guerrismo: el que se mueva no sale en la foto.
Todos los diputados del Partido Socialista, todos, sin excepción, sea cual sea la determinación que adopte en su capacidad legítima el Comité Federal, acatarán, como no puede ser de otra manera, esa determinación. Eso es lo que yo he dicho.
Pues taconazo y punto. Si se decide abstención, los 84 se abstienen. Bueno, tiene una solución, que no salirse del pleno y no estar. Lo que ha descartado el portavoz de la gestora, Jiménez, es que no hay posibilidad ya, que han despedido a Frankenstein, que le han dado el finiquito a Frankenstein, que no va a haber un gobierno de Podemos con los independentistas.
Todos los diputados del Partido Socialista, todos, sin excepción, sea cual sea la determinación que adopte el Comité Federal, acatarán, como no puede ser de otra manera, esa determinación.
Pues elecciones sí o no, el PSOE no las quiere ni en pintura, pero ni en pintura. Y han dejado para el final quitar a Sánchez y, por lo tanto, la situación se la ha puesto de color negro. Si hay elecciones, el grupo parlamentario sería mucho más pequeño, según las encuestas. Si nos fiamos otra vez de las encuestas, en Galicia y el País Vasco, las empresas que encuestan han recuperado terreno, han acertado. Creen los socialistas que con unas elecciones habría mucho más PP que ahora. Pero claro, con un gobierno en minoría, en cualquier momento decide Rajoy disolver. Están en el permanente dilema los socialistas. Y luego está el dilema del PP. Elecciones significaría más diputados y menos inestabilidad. Y no elecciones para ser un calvario diario en el Congreso. Pero en realidad aquí quien le está haciendo un favor es Rajoy al PSOE. Dicen, es que Rajoy no hace nada. Se va a quedar quieto. El PSOE se abstiene, Rajoy se queda quieto y le eligen presidente del gobierno. Y el favor se lo lleva al PSOE, porque al PSOE le vendría fatal unas elecciones. Y al Partido Popular, muy bien. Claro, pero está diciendo el Partido Popular, oiga, ¿y al día siguiente qué hacemos? Porque en los pocos plenos que ha habido en esta legislatura, en todos se ha quedado solo el PP. Ayer, por ejemplo, se aprobó una proposición de Esquerra Republicana para reducir el IVA del 21 al 10% en los tratamientos veterinarios, cuando llega el perrito, al gatito, al veterinario, que en vez del 21, el 10. Y votó todo el mundo a favor, Ciudadanos se abstuvo, porque Ciudadanos, una cosa es que le vaya a apoyar la investidura y otra cosa es que haga lo mismo que el PP siempre, y el PP se quedó solo. Y es una proposición que insta al gobierno a hacer. Bueno, al final el PSOE va a utilizar la abstención para salir del paso y encima reprochándole al PP que no se le atreva a poner ninguna condición. En el PP lo que le dicen al PSOE es que oiga, y al día siguiente que Rafael Hernando es portavoz del PP en el Congreso.
Oiga, por lo menos que tengamos la posibilidad de traer una legislación en la que nos pongamos de acuerdo, si quieren previamente, y que cualquier abstención no sea una cuestión solamente estratégica, como han dicho algunos, sino sencillamente una abstención que sea útil para los ciudadanos. Y la utilidad no consiste solo en que haya un gobierno que dure un día.
Es evidente que el PSOE va a utilizar la abstención para resolver su problema, e incluso diciéndole al PP que no ponga condiciones, que es lo más hermoso de toda esta historia en el día de hoy. Rajoy no se va a mover hasta que el PSOE tome una decisión, y la decisión se va a acercar a la penúltima semana de octubre. Va a ir todo al límite. Lo que nos lleva casi al último martes de octubre para empezar el debate de investidura, con la apretura que eso significa también para una ronda de entrevistas de el rey con los partidos políticos, que como dice Fernando Rayón, no es una ronda, sino un rondo lo que va a hacer el rey al final. Va a juntar ahí y va a hacer un rondo. El acuerdo del PP con Ciudadanos y Coalición Canaria estaría en vigor. Rivera es partidario de la abstención del PSOE, claro.
Estoy convencido que el Partido Popular, si el PSOE se acaba absteniendo, no va a poner condiciones. Porque es que, ¿qué votante del PP entendería que el partido al que ha votado, cuando ya tiene los apoyos suficientes para empezar la legislatura, se autobloquea a sí mismo? O sea, sería un poco raro, ¿no? Yo estoy convencido que Rajoy no se va a autobloquear, porque no lo entendería nadie, empezando por los votantes del PP.
Bueno, esta es una de las preocupaciones que tiene el PSOE y Ciudadanos, que en las terceras elecciones haya más votantes del PP, como pasó de junio a diciembre. Esa es la preocupación. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Por cierto, que el Partido Popular pide que se anule el juicio del caso Gürtel o que se le aparte de la causa.
Su abogado alega que solo se debería reclamar responsabilidad a los grupos municipales de Pozuelo y Majadahonda. El partido está encausado en calidad de responsable civil como partícipe a título lucrativo.
El juez prorroga hasta un máximo de 2 años la prisión provisional para Francisco Granados.
Él es consejero del PP madrileño y presunto cabecilla de la trama púnica que lleva 2 años en la cárcel. Ha solicitado salir en libertad. La justicia cree que podría usar su elevado patrimonio para huir.
La Guardia Civil da por resuelto el crimen de Pioz.
Culpa al sobrino del padre de la familia asesinada, sobre quien pesa una orden de busca y captura. Fue interrogado por la policía brasileña y dejado posteriormente en libertad. No podrá ser extraditado.
Manuela Carmena no asistirá a los actos de la fiesta nacional del 12 de octubre.
La alcaldesa de Madrid ha enviado una carta al rey para excusarse. Ese día viajará a Bogotá a la Asamblea Mundial de Líderes Locales y Regionales. En su lugar asistirá la primera teniente de alcalde.
2 policías apuñalados en Bruselas.
Por un hombre de nacionalidad belga armado con un cuchillo, según la fiscalía, es un ataque terrorista. Los agentes no corren peligro. Además, varias alertas de bomba han obligado a evacuar estaciones de metro y tren.
El presidente de Colombia dice que el país está más unido que nunca en torno a la paz.
Santos se ha reunido con los expresidentes Uribe y Pastrana para analizar la victoria del no al acuerdo con los narcoterroristas de las FARC. Ha dicho que el alto el fuego estará en vigor hasta el 31 de octubre.
Reino Unido obligará a sus empresas a hacer listas de sus trabajadores extranjeros
para llevar un control sobre qué parte de la plantilla representan. Según la ministra del Interior, tienen que asegurarse que los extranjeros no quiten puestos de trabajo a los propios británicos.
El huracán Matthew se intensifica de camino a Estados Unidos.
En las últimas horas ha pasado por Cuba y se espera que mañana llegue a la costa de Florida. Las inundaciones y vientos de hasta 200 kilómetros por hora han dejado hasta ahora en Haití y en la República Dominicana al menos 9 fallecidos.
1 de cada 3 españoles no lee libros.
Más de la mitad reconoce no haber comprado ninguno, al menos en el último año. Son datos de la última encuesta del CIRSE, que asegura también que el 30% sí lee y lo hace a diario.
El festival Salou Fest no se celebrará más.
Es conocido por formar parte del llamado turismo de borrachera. La decisión la ha tomado la dirección del evento tras las críticas del ayuntamiento, de la Generalitat y de los propios vecinos.
Deportes: España prepara el partido de mañana frente a Italia.
Clasificatorio para el Mundial de Rusia, según viene contando Deportes Cope. El ataque estará formado por Silva, Costa y Vitolo. Además, en baloncesto, hoy el Barcelona se mide al Oklahoma en el segundo partido de la gira NBA por Europa.
Está de gira también por el tiempo Belmonte.
Mañana jueves se activarán los avisos de color amarillo en Cataluña y también en el norte de las Islas Baleares por fuertes lluvias en forma de tormenta. En el resto del país, en principio, se esperan cielos parcialmente despejados que podrán ir cubriéndose conforme avance la jornada. En cuanto a las temperaturas, descenderán en las Baleares y en el nordeste peninsular, mientras que subirán en el sur, donde podrán superarse los 32 grados en el Valle del Guadalquivir.
Está Alicia Gutiérrez de la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora todavía queda tráfico lento con paradas intermitentes nivel amarillo en Madrid. Destacamos la salida por la carretera de Andalucía desde Getafe hasta Pinto. Bastante mal la M40 también por un accidente en el kilómetro 22 que está generando dificultades prácticamente desde el entorno de Vallecas hacia la carretera de Toledo, hacia la 42. En la provincia de Barcelona lo peor está en la B20. Hay 10 kilómetros en dirección al nudo Llobregat, aunque en la B10 hay 6 en sentido nudo Trinidad. Y también les vamos a pedir que circulen con cuidado hasta ahora en la provincia de Valencia. Tráfico lento en la V30, en la capital hacia la A7, en la V31, en sentido entrada, donde hay 3 kilómetros. Y también queda tráfico lento hasta ahora en Zamora, en la A6, debido a un accidente en Benavente, a la altura del kilómetro 264, en sentido a Coruña. Cuidado con las fuertes tormentas. En la provincia de Teruel hay que circular con cuidado, porque entre Cella y Santa Eulalia está en mal estado la TV 9029. Es una carretera secundaria, pero les vamos a pedir que circulen con cuidado porque están descargando tormentas en esa provincia.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Lo empezábamos a contar ayer a la luz de la linterna en la cadena COPE. Hoy la Guardia Civil ha dado por resuelto el crimen de la familia brasileña que apareció descuartizada en una casa, en una vivienda de la localidad de Pioz, en Guadalajara. El principal acusado es el sobrino del padre asesinado. Se encuentra en Brasil y de momento sin posibilidad de ser extraditado. Última hora, Juan Fernando Baño.
La Guardia Civil no tiene ninguna duda. François Patrick, 19 años, es el presunto asesino, teniente reina de la UCO.
La Guardia Civil ha obtenido multitud de indicios razonables, así como pruebas indubitadas de que François Patry sería presunto autor de los hechos.
Es la desgracia de una familia normal, trabajadora, humilde, decía la gente, aniquilada por su propio sobrino. Había convivido con ellos pocas semanas antes, un psicópata.
su falta de apego hacia la vida humana, su falta de afectividad, su narcisismo o egoísmo, son rasgos muy concretos que determinan su alto psicoticismo.
Podría haber asesinado solo uno a uno a los cuatro miembros de la familia. Parece que murieron desangrados. Se investigan posibles comunicaciones telemáticas, pero investigación abierta. Si alguien cree saber algo, debe de comunicar con la Benemérita en Guadalajara. Patrick ya apuñaló a un profesor en Brasil hace 3 años. Sobre el móvil del crimen creen que pudo haber varias causas. No se descarta la sentimental o afectiva hacia su propia tía. El joven está en casa de sus padres actualmente en Brasil. Ni se ha entregado ni le han detenido. Y eso a pesar de que la Policía Federal le ha tomado declaración. Asegura que es inocente y que lo quieren utilizar de cabeza de turco.